canción te identifica otra vez.
101.5.
Cada mañana de suerte.
Sonidos del invierno. Una canción.
Me gustan las cosas que pasan.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 31 minutos. Rápidamente. Así, con esa velocidad del caballo bayo. Nos vamos a la columna de economía del contador Néstor García. Buen día, Néstor, qué placer tenerte por acá.
¿Cómo le va, don Naya? ¿Qué dice usted? Sí, es cierto, hacía unos días que no andaba por acá.
Sí.
Por estos...
Me dijeron que se fue a Arabia, ¿puede ser?
Anduve en camello, sí. Anduve en camello para acostumbrarme, ¿viste? Para traerle algo al bayo, con el paso acompasado.
¿No le trajo un caballito árabe para hacerle compañía?
No, pues muy celoso.
Ah, bueno.
Es muy celoso, tremendamente celoso. No. Hubiera sido para lío interno, ¿viste?
Claro.
Y
No.
Y como lío interno ya hay demasiado en este país.
Sí.
Viste, no, otro más, no. Es como que no se justificaba.
Bien.
Era demasiado.
Y bueno, ¿y con qué se encontró económicamente hablando con la vuelta?
Bueno, me he encontrado con cosas muy sorprendentes en este país. Lo que tiene bueno este país es que no te aburrís.
Ah, sí, eso es cierto.
No te aburrís. Estaba viendo el otro, salió el miércoles, me parece que fue, el índice de inflación de julio.
Sí.
El 4%, yo, qué bien, qué bárbaro, mirá cómo ha bajado la inflación, la menor de hace, no sé, 5 años, 4 30, años.
30
años.
Meses, creo.
O 30 meses, bueno, son 2 años y medio.
Creo, si mal no recuerdo.
Que tampoco hace tanto. Y yo me quedé sorprendido, porque es como decir, mirá qué poca fiebre que tiene este hombre, tiene nada más que 35. Entonces el médico que está al lado te dice, sí, pero está muerto. O sea, 35 de fiebre en un muerto es un disparate. Un 4% en una economía muerta es un disparate.
Uh-huh.
¿Qué quiero decir con esto? Tenemos los peores números casi desde que se inició este gobierno. Uno mira los números. Si quieren, dentro de lo financiero, las reservas del central están en negativas, casi igual que en diciembre, y la razón es casi la misma por la que estaban como negativas en la época de el benemérito Alberto Fernández.
Uh-huh.
Hay una intervención en el mercado de dólares, el mercado financiero de Londres. Yo no estoy hablando del blue, estoy hablando de los dólares financieros. Hay una intervención financiera de dólares para evitar que, según diría Caputo, que la brecha se estire más allá de un 40%, ¿no? O sea, cuando hablamos de la brecha, para que la gente más o menos tenga una idea de qué hablamos, o por qué se habla tanto de la brecha, y que la brecha es el 40, el 50, ¿qué? Esa brecha cambiaria, esa brecha financiera de la que se habla,
uh-huh,
es un poco la diferencia que existe entre la economía real y la economía contada.
Claro.
Quiero decir con esto, si el dólar blue, digamos, porque antes era negro, ahora es blue, debe ser por los Juegos Olímpicos que fueron en Francia. Si el dólar blue está en 10, y el dólar oficial está en 8, bueno, pero el dólar blue no existe, está realmente, esta brecha, no importa. Yo no conozco nadie que, existiendo la brecha, marque sus productos, financie sus productos o proyecte sus productos con relación al oficial, que además es escaso, es difícil de conseguir, y hay que cumplir toda una serie de requisitos del Banco Central para obtenerlo mediante el bendito cepo, ¿no?
Uh-huh.
Este que dijeron al otro día los sacos, llevan 7 meses. Entonces, ¿qué pasa si el panadero a mí digo el panadero, pobre, que debe ser el que menos lo hace, pero bueno, no importa, como ejemplo. Si el panadero, para fijar sus precios, marca de acuerdo a qué pasa con... Acá hay dos cosas que definen los precios en Argentina, dos o tres cosas. Hay dos cosas que lo hemos escuchado desde la prehistoria casi argentina, que definen precios en Argentina. Uno es el dólar blue,
sí.
Y otro es el precio de los combustibles.
Sí.
Vos has escuchado hasta a tus abuelos decir que aumentó la nafta, aumenta todo.
Claro.
Más allá de que vos no uses nafta ni combustible para nada, aumentó la nafta, aumenta todo. Un ejemplo ahora que me dieron ayer, me dieron un ejemplo muy claro. La Serenísima aumentó sus primeras marcas entre un 5 y un 7%. Después, sí, ayer jueves, cuando se le preguntó, che, ¿por qué aumentaron? ¿Por qué aumenta si dicen que nada aumenta, que los precios están estables? No aumentó el combustible. Yo no sé si el combustible tiene realmente una incidencia del 7%, 5 o 7% en la elaboración de la Serenísima.
No.
Pero lo aumentó.
No. Pero ahí vas a lo que digo yo. Y te voy a dar un ejemplo.
A ver.
De ayer.
No, de ayer. No, este es de ayer también. Sí.
No, por eso te digo, de ayer. A mí como a mucha gente, quizás le agarra el ataque de comer chocolate.
Uh-huh.
¿No? Hay veces que pasan meses y meses y no como nada, y hay veces que... Y yo hace unos meses que estoy comiendo chocolate.
Ajá. Está goloso.
Y como, sí, estoy goloso. Y como el chocolate Arcor, es una tableta que trae serían 3 cuadraditos por 6, ¿no?
Sí.
Como para que más o menos la idea de ceder y la gente de idea, es chocolate blanco y negro, sin nada, sin nada, ¿eh?
Chocolate.
Sin maní, sin nada de chocolate, nada más. Bueno. Venía comprándolo a 2.600 pesos la tableta.
Uh-huh.
¿Está? Bueno, ayer me llevo la sorpresa de que la misma tableta que yo había comprado hacía 2 días, 3 días, 4 días atrás, ponele, porque me como media tableta por noche.
Ah, bueno, dosificada y
no,
todo.
No, por eso te digo. O
sea, dosificada y todo. Está bien.
Es una rutina. 2.600 pesos. 2.190.
Ajá.
¿Cómo 2.190? ¿2.600 o 2.190?
Sí.
Voy hoy a otro kiosco, no voy a decir dónde.
No, por favor.
Esto que compré, lo compré en un almacén, no en un kiosco. Voy a otro kiosco, donde también lo tenía esos precios, 2.490. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuánto vale el chocolate? ¿2.600? ¿2.490 o 2.190?
Yo calculo que debe valer 2.000, pero ya de...
Bueno, por eso vamos.
Pero yo no estoy hablando. Pero yo no estoy hablando. Claro, yo no estoy hablando.
El abuso. Pero vos estás a ver que se cuenta que van a tener que bajar los precios.
Pero pará una casa. Vos estás hablando de el margen de utilidad del comerciante.
No sé si del comerciante, porque por ahí Arcor se lo vendía a un precio y ahora se lo vende más barato. Por ahí.
No creo que Arcor baje los precios en ese sentido tanto.
Te quiero decir, no sé, viste.
Bueno, Arcor, dentro de todo, es la única empresa argentina de...
Sí, de ahora volvió a resurgir.
¿Eh? Sí. Sí, está en Córdoba.
Sí. Ahora abrió una planta de vuelta, que estaba cerrada.
Sí, porque... A ver, no es lo que íbamos a hablar, pero la recomposición de las relaciones con Brasil, la recomposición de las relaciones diplomáticas con Brasil, entre los presidentes se odian, amablemente, ha hecho que se pueda volver a exportar, que Brasil es un mercado muy interesante para todo lo que es la golosina.
Sí, para todo, diría yo casi. Pero
No, Brasil es el monstruo.
Por eso.
Es lo que domina América.
Por eso mismo.
O sea, yo creo que se refría.
Brasil estornudamos Brasil, nosotros.
Claro. Estornudamos todos, sí. Estornudamos, tosemos y nos da pánico.
Sí.
Entonces, eso ha hecho también que se incremente mucho la venta. No por el consumo interno, que si vos lees los diarios a diario, entonces vas a ver que la baja de el consumo ha sido muy, muy intensa en todo, y fundamentalmente en aquellas cosas que son más prescindibles para la gente. O sea, claro, como que la gente ha dejado de consumir determinado tipo de cosas. Ayer estaba viendo en qué cosas, por ejemplo, la gente ha dejado de consumir, y vos ves que los consumos que más han caído, porque uno habla de consumo, cayó el consumo, y se piensa que... Entonces, a veces hay que estratificar un poco el consumo y ver de qué es lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y uno de los consumos que más cayó, o que está ahí entre los que cayeron, es el de cosmética.
¿El de qué? Perdón, no te entendí.
Ya, porque tosía justo.
Sí.
Cosmética.
Sí.
Que es un consumo típico de clase media. O sea, todo el mundo compra jabón, todo el mundo compra pasta dental. Esto no es que solamente los de clase media. Pero hay un consumo de cosmética, si vos querés, de crema, de determinado tipo de shampoo, de determinado tipo de, qué sé yo. Yo no puedo hablar mucho porque yo no soy un gran cosmetólogo. Pero es un consumo, cuando vos los estudiás a los consumos, es un consumo típico de clase media.
Uh-huh.
Y es uno de los consumos que más ha caído. Y lo relacionás con otro de los consumos que más cayó, que es el de las bebidas sin alcohol. O sea, jugos, bebidas azucaradas, ese tipo de cosas.
Uh-huh.
O sea, son consumos que apuntan a un estamento de gente que ha tenido que ir suprimiendo, porque no es que cambió la marca. Cuando hablamos de baja del consumo, hablamos de supresión.
Sí.
Dejó de consumir eso. Uh-huh. Es notable también, ayer leía, y es bastante trágico el tema, cómo ha caído el consumo de leche.
Sí.
Es impresionante lo que ha disminuido el consumo de leche, que es uno de los alimentos básicos, según sostiene cualquier dietista. Con la leche, sin embargo, la gente ha dejado de consumir leche, o no es que se cambió de marca. Yo creo que están volviendo a aquellas viejas épocas que uno recuerda o ha leído, donde se compraba un litro de leche y se transformaba en un litro y medio.
Sí.
Entonces, cuando a mí me hablan, vuelvo a lo que dije antes, cuando a mí me hablan de una inflación del 4%, me da casi hasta risa, ¿no? Porque vos fijate, se anunciaron con bombos y platillos los créditos hipotecarios. Iba a decir los créditos UVA, pero trae mal sí, el recuerdo. Y sin embargo, los créditos hipotecarios no despegan. Los bancos no consiguen hacer despegar los créditos hipotecarios. Los bancos no consiguen sacarse la plata de encima. A mí me... Fíjense cuando la gente... Vayan a cobrar un cheque o a buscar plata al banco. ¿Qué les dan? De 1.000, de 500, de 200 si pueden. Y no lo de 10.000. ¿Por qué? Porque todos los billetes bajos, de 1.000, de 500, ocupan mucho espacio. Y los bancos, para mantener esos fajos, necesitan alquilar espacios y les cuesta y lo pagan.
Sí, entonces, lógico, claro.
Lo que quiere decir esto es que no hay un gasto, una circulación tal que haga que el banco pueda generar créditos de tal manera que hay un... No existe. Se están acumulando pesos y no es que, como dicen, se revaloriza el peso, no se revaloriza nada y toda la gente lo sabe. Cuando va a comprar algo, sabe que cada vez le cuesta más. No quiero hablar de lo que es frutas y verduras porque eso es estacional. Por lo tanto, sí, es cierto. Por ahí el tomate puede costar 7.000 pesos y a la semana va y cuesta 1.500.
Sí, sí, sí.
Pero esa es una cuestión de si llovió, si no llovió, si lo, si no lo, si lo agarró, uh-huh. Peste, si... Eso es distinto. Como hablabas vos, ¿qué es lo que ocurre con los chocolates? ¿O qué es lo que ocurre con los lácteos? ¿Por qué los lácteos aumentan tanto casi semana a semana? Y esto no es una cuestión de el comerciante. Hay posiciones dominantes en el mercado que nadie les dice nada, nadie controla, bueno, nadie controla nada en este gobierno. No bueno. Se controla, no hay controles. Y ya te digo, el otro día la explicación de la Serenísima era aumentó el combustible. Tanto aumentó, creo que aumentó un 4% el combustible, creo que fue alguna cosa así.
Sí, sí, el 4% fue. Sí, el 4%.
Mirá si necesitas aumentar tus productos entre un 4 y un 7. Si vos ese 4 lo diluís en la producción. O sea... Y vos estás viendo que las empresas están tratando de cubrir a través de aumentos de precios menores o a través de ofertas, porque grandes empresas ahora están sacando grandes ofertas, que simplemente lo están haciendo para mantener sus cadenas de producción en funcionamiento y no tener que ocasionar despidos. Uh-huh. O sea, hay un problema bastante serio que uno lo ve... Es simple, vos sacás 4 o 5 números y se ve. Hay una actividad planchada, básicamente. Y fíjate que los agropecuarios tienen un dólar exportador, un dólar especial para sus ventas, para liquidar, y no liquidan por dos cosas. Primero, por la baja del precio de la soja es
sí, bajó.
Catastrófica. Y dicen que no conocen el piso. Dicen, por ahí rebota, ¿viste cómo es esto? Uh-huh. Pero además por una desconfianza latente en lo que puede ser el mercado financiero. ¿Por qué hay desconfianza en el mercado financiero? Por tres cosas, básicamente. Que es lo que hace precisamente el riesgo país, que es una de las cosas, el riesgo país. Porque tenemos un banco central con reservas negativas, o sea, no, ¿cómo hago para usarlas si no están? Y por otro lado, los dólares financieros se mantienen por fuertes intervenciones del banco central. Por lo tanto, puede haber superávit fiscal, puede, lo único que no hay es seguridad fiscal. Están apostando todo a el blanqueo. Ahora el 9 de septiembre hay una charla en la Cámara, se lo anuncio antes que lo anuncie la Cámara.
Sí.
Viene gente de AFIP a hablar sobre la moratoria y el blanqueo.
Ajá.
Como mirá, una primicia te doy.
Uh-huh.
Porque ¿qué pasa? Vos a la gente le decís, bueno, vos tenés dólares... 30, 40, 50, 1000, 100. ¿Querés blanquearlo que es sin costo? Y por lo menos la gente dice, ¿la plata? Ni loco. O sea, esa desconfianza, esa barrera de desconfianza, es lo que también crea y genera la incertidumbre que hace que para mi modo de ver las cosas, el 4% de inflación en esta economía son los 35 puntos de fiebre del cadáver del que hablábamos al comienzo. Bueno, el bayo empezó a zapatear. Te aclaro, no sé si tiene frío, pues es un frío bárbaro hoy, che.
Sí.
Yo pensé que estaba distinto y que salí muy cuerpito gentil.
No, está fresco, está fresca la pieza.
Está fresco, hace frío.
Está fresca la pieza.
Sí, alguien dejó la ventana abierta.
Exactamente.
Bueno, y por ahí la ventana que nos vamos, ¿eh?
No, sí, ¿cómo la
hacemos? Sí, creo que sí, creo que sí.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.